Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Para todos, estamos una vez más acá en el programa El Puente, un espacio de encuentro, creatividad y diálogo de Uniminuto Radio, y apoyado por el proyecto Marfil, Marginalidad y Filosofía. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema musical. Hoy nos encontramos con un amigo de la casa y que va a hablar sobre vallenato, música y sociedad, con el fin de adentrarnos un poco en esta tipo de música, en este género de música que es el vallenato, con una persona que es experta, que le gusta mucho y que vive el vallenato diariamente. Entonces nos encontramos en este momento con Brandon. Hola Brandon, ¿qué tal? Bienvenido al Puente.
Bien Alejo, gracias a Dios todo bien. Nada, como dices tú, viviendo el vallenato poquito a poquito y nada, trabajando mucho y dedicando este espacio sobre todo a hablar de esto que a mí me encanta y me siento muy contento de verdad. Apenas me dijiste que me ibas a invitar al programa, de verdad que me sentí muy contento, me emocioné mucho porque es un tema que a mí me interesa mucho, que no voy a decir que he estudiado a profundidad porque no lo he hecho, pero sí soy un aficionado, bastante, bastante aficionado del vallenato.
Bueno, acá antes de iniciar el programa, Brandon nos estaba contando que precisamente que estaba muy emocionado por el programa, que es un fanático fiel al vallenato y que está muy entusiasmado por participar acá en la mesa de trabajo del Puente hablando de este tema precisamente. Pregunta obligada, Brandon, ¿de dónde eres? No eres de acá de Bogotá,
ya nos dimos cuenta
que no eres de acá de Bogotá. ¿De dónde eres, Brandon?
Yo soy de la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Bueno, nací en Barranquilla, viví unos 2 años de mi infancia en Barranquilla y luego pasé a vivir en el municipio de Soledad, que es ahí pegadito. Es casi lo mismo, soy costeño y pues yo creo que por eso es que llevo el vallenato en la sangre, ¿no? En parte por mi papá que toda la vida ha escuchado vallenato, por mis abuelos que en el carro le escuchaba yo siempre cantar y escuchar vallenato. Entonces creo que en parte eso es lo que a mí me hace amar el vallenato, el ser barranquillero, el ser de la costa, el vivir cerquita al mar, vivir cerquita a los acordeones. Entonces, barranquillero, que va el arrebatado.
Bueno, perfecto. La pregunta obligada también, ¿qué hace un barranquillero acá en la nevera?
¿Qué hace un barranquillero? Ya te decía ahorita, no se vayan con lo que voy a decir. No, yo soy seminarista udista de acá del Minuto de Dios, es decir, los que nos preparamos para el presbiterio, para el sacerdocio en la comunidad de los udistas, que son, por así decirlo, la comunidad que guía espiritualmente a todo el Minuto de Dios. El padre Harold Castilla, que es el rector de la Universidad Minuto de Dios, de la que hace parte esta emisora, es eudista. El padre Alberto Linero, que también es comunicador y es director de la emisora, también le encanta el vallenato, es eudista. Y así muchas de las personas que apoyan esta obra evangelizadora pertenecen a esta comunidad y yo me estoy formando precisamente para eso, para sacarla adelante también, obviamente sin olvidarme de mis raíces.
¿Y hace cuánto acá en Bogotá?
Llevo 3 años ya, tres años de formación.
¿Duro el clima?
Hoy duro, hoy ha estado muy duro.
Sí, bastante complicado esos climas de Bogotá.
Sí, porque es que aquí uno no sabe, voy a empezar con un chiste costeño así para que la gente, aquí uno no sabe qué carro sacar. Yo cuando salgo en la mañana no sé qué carro sacar. Si el de tinto por el de tinto o el de helado por el calor, ¿no?
Sí, claro. Alfonso Castell dice que es un profesor del Departamento de Filosofía, dice que es un clima sin personalidad.
Sí, uno no sabe. Bien bipolar.
Bien bipolar, sí. Bueno, el vallenato, obviamente por las raíces tuyas, de tu familia, es algo bien importante en toda tu historia, no solamente allá del tiempo que viviste en Barranquilla, sino acá también que has permanecido en Bogotá. Y como lo decías bien ahorita, esa sigue es una vocación en ese momento, pero sin olvidar esas raíces. Eso es bastante importante. ¿Cuál es la música? Si hay una canción en particular del género vallenato que Brandon diga, esta canción, con esta canción me identifico.
Hay 100 canciones. A mí me pasa algo muy curioso, y es que yo todos los días vivo diferentes emociones, ¿no? Yo soy de los que no le gusta esconder las pasiones ni mostrarme como no soy. Entonces, yo lo que voy viviendo lo voy interpretando a base del vallenato. Entonces, por ejemplo, un día me siento enamorado y digo, bueno, ¿qué canción me identifica hoy? Porque seguramente es un amor prohibido. ¿Por qué? Porque yo estoy en el seminario, ¿no? Claro. Ahora no estoy escuchando todos mis formadores. Pero seguramente es un amor prohibido. Entonces yo trato de buscar una canción que me ligue con eso. O si de pronto me encuentro con la melancolía de la tierrita, entonces ligo una canción que me pegue con eso. Pero si me preguntas por una canción que me identifique, a mí me encanta la canción Nació mi poesía. Nació mi poesía porque de alguna manera relata lo que soy. Relata ese ser. Yo no soy vallenato, no soy de Valledupar. He ido varias veces a Valledupar, pero no soy vallenato. No, o sea, el gentilicio de Valledupar. Yo no vivo allá, nunca he vivido allá. Pero en esa canción relata muchas cosas que pasaron en mi infancia. Por ejemplo, una parte de esa canción dice: los niños no esperan brisa que eleven su frágil cometa al viento, sino que esperan el feliz momento que sus padres le permitan para parrandear. Entonces, es una de las cosas que yo cuando niño esperaba. Entonces, es una canción que me identifica bastante. Pero sí, con cada situación yo trato de interpretarla con el vallenato. Suena hasta fanático, pero cada vez que lo hago me llena el vallenato.
Claro, es bastante interesante. Por ahí se va encontrando precisamente esas raíces que claro. Tú estabas mencionando, como ese apego a la tierra, a las costumbres, a todo eso que implica no solamente el vallenato como música, sino el vallenato como una forma de ser, que no solamente está obviamente ubicado en una posición geográfica del Caribe, digamos así, sino que atraviesa diferentes tipos de culturas, costumbres, y que genera un propio sentimiento de identificarse como vallenato, tanto en la música como en su forma de ser. Precisamente con eso, pues veíamos en algunas de las preguntas que estábamos como preparando para el programa, que evidentemente hay como tres epicentros del vallenato que son fundamentales para la construcción de lo que es la sociedad, ¿sí? Sí. Lo que da el vallenato como tal, Bolívar, Córdoba y Sucre, ¿sí? Y yo te había formulado una pregunta para que la respondiéramos acá en el programa, era esos tres epicentros, digamos, de lo que es la cultura vallenata, la música vallenata, son el eje central. ¿Por qué razón el vallenato, tal vez de una manera mucho más fuerte que otros tipos de género musical colombianos, autóctonos de las regiones colombianas, tiene tanta o haya llegado a instalarse tan profundamente en diferentes escenarios geográficos de Colombia, ¿sí? Porque no se quedó allá en la parte, digamos, del Caribe, sino que ha llegado a otros lugares de Colombia y se ha convertido en un referente identitario para Colombia como tal. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué el vallenato es tan importante para Colombia?
Yo creo que viene del hecho de que el vallenato cuenta. El vallenato cuenta. Si nos remontamos a los inicios del vallenato, entendemos que el vallenato era la narración del sentir del pueblo. Diomedes Díaz lo dice en su canción La Rasquiñita, en el álbum que grabó con Juancho Royce. Dice, es que el vallenato es el sentir del pueblo hecho canción. Y claro, todos los pueblos quieren contar. Todos los pueblos quieren que la gente sepa sus historias. Todos los pueblos quieren que la gente se entere de lo que está pasando allí. Entonces yo creo que de alguna manera, es de pronto mi interpretación, tocaría de pronto hacer una investigación más sociológica, qué sé yo. Pero creo que mi interpretación es esa, porque el vallenato cuenta y el vallenato sirve para todo. Si estás enamorado puedes cantar vallenato. Si sucedió una desgracia en tu familia, puedes cantar vallenato. Si sucedió una desgracia en tu pueblo, puedes cantar vallenato. Todo se puede cantar en el vallenato. Entonces yo creo que de alguna manera eso es lo que permite que las demás ciudades, las demás localidades de Colombia, por lo menos, se sientan identificados con esto. Ahora, también por el hecho de que su música es pegajosa, su música es... O sea, yo canto un vallenato en el seminario vivimos con gente de todos lados, viven paisas, viven rolos, cachacos, les decíamos nosotros, ¿cierto? Y tú cantas un vallenato y a la media hora todos lo tienen pegado. Entonces uno dice, ¿por qué? Así es un vallenato de esos viejos, que supuestamente a nadie le gusta. Entonces uno, ¿por qué? Seguramente por ese ritmo. Pero en el fondo creo que se trata de eso, se trata del hecho de que el vallenato narra y todas las regiones quieren narrar.
Claro, precisamente la noción del juglar con el que se empieza la construcción de ese género es muy importante porque precisamente la narración está unida.
Claro.
Es más, pesa más en el vallenato, creería yo, y me atrevo a decirlo tal vez equivocándome, pesa más en el vallenato más que la música, el ritmo, la narración.
La narración, sin duda.
Es lo que le da peso a lo que es el vallenato, lo que reconstruye toda la historia de este territorio colombiano.
Cuentan en la historia que el vallenato nace de una manera de contar noticias, lo que sucede en los demás pueblos. Iban los juglares en su burro con su acordeón e iban contando las noticias de lo que iba pasando. Entonces esa es la manera de narrar, narración periodística, podríamos llamarlo hoy, ¿no? Narración periodística. Pero también encontramos, por ejemplo, nació mi poesía, es una narración hermosa de lo que es la infancia en el valle, de lo que es la gastronomía en el valle, de lo que es de pronto el enamoramiento en el valle. Entonces, si tú te das cuenta, analizamos los vallenatos, no te voy a decir que todos los vallenatos, porque, bueno, en todos los géneros musicales también se hace música mala, ¿no?
Claro.
Pero la mayoría de vallenatos encontramos narración, encontramos poesía, encontramos letra. Claro, los tiempos van cambiando, eso lo vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero los tiempos van cambiando y ya hoy no nos gusta escuchar letras, nos gusta escuchar el y de pronto por eso es que algunos artistas se van enfocando por otro tipo de géneros, que ahorita vamos a la discusión, ¿no? Pero creo que básicamente parte de eso, de una expresión, de querer narrar lo que acontece, lo que sucede. Y de ahí, lo que te digo, todos los pueblos quieren narrar, todos los pueblos quieren contar lo que sucede adentro.
Evidentemente lo que está reconstruyéndose a lo largo de la historia por medio de la narración, y una narración cantada como lo hace el vallenato, da o genera en el pueblo, en la gente que lo escucha y que lo sabe escuchar y que lo sabe interpretar, digamos, una riqueza cultural, una riqueza en la cual la palabra pesa mucho, es muy determinante en la construcción propia de la historia y de la identidad del pueblo. Otra de las razones, por ejemplo, podría ser la posibilidad que tiene el vallenato de jugar con los cuatro aires que él tiene, ¿no? Porque tú lo decías muy bien, entonces es un escenario en el cual hay momentos yo estoy feliz, triste, como que los cuatro aires ayudan a compaginar los sentimientos del sujeto con lo que se está expresando desde cada una de las estructuras vallenatas que se tienen.
Claro, si estás feliz cantas un merengue. O tocas un merengue. Si estás de pronto ahí en la melancolía, te vas con un paseo. O con un son. Yo creo que se trata de eso. Claro, que los cuatro aires. Yo me sé una historia, no sé qué tan cierta sea. Pues la he oído contar del maestro Adolfo Pacheco. La historia de esta canción, La Maca Grande, precisamente nace por esa disputa entre lo que es vallenato, lo que no es vallenato, que si el vallenato solamente se hace en Valledupar, o solamente se hace en La Guajira, o solamente se hace en el Magdalena. Entonces, Adolfo Pacheco, he escuchado que Adolfo Pacheco decía que en Bolívar también se hacía vallenato. Incluso tú lo decías ahora, y estoy completamente de acuerdo. Bolívar, Sucre, hacen parte de las raíces vallenatas. Y solamente teníamos dos aires vallenatos, hasta donde tengo entendido. Teníamos el paseo y teníamos el son. Y decíamos que eso era vallenato. Decían en Valledupar que eso era el vallenato. Claro, cada región, Magdalena, con su tipo de vallenato, un poco más con bajo, un poco más con Guajira con aires diferentes, Valledupar con aires diferentes, los tres con juglares. Entonces decía Adolfo Pacheco, pero ¿cómo que solamente se hace vallenato si aquí también tenemos acordeón, la tocamos y componemos? Y narramos. Entonces era la eterna discusión. Y cuenta Adolfo Pacheco que cuando escribió La Maca Grande era precisamente con la intención de contarle al Festival de la Leyenda Vallenata, que en ese tiempo era organizado por los gestores del vallenato, por la Cacica, por Escalón, etc., la necesidad de contarles que allá también se estaba haciendo algo diferente. Entonces viene el merengue, viene la puya, vienen unos ritmos diferentes, unos aires diferentes, que logran dar al vallenato también de pronto una vida nueva, de conocer más acerca del vallenato. Entonces ahí es donde se integra el Bolívar, Sucre y tal, pero entendiendo que ellos ya traían música Incluso la discusión de Adolfo Pacheco es, ¿eso se llama vallenato o se llama música de acordeón? Yo preferiría que se llamara música de acordeón, dice Adolfo Pacheco. Porque es que nosotros aquí en Bolívar también hacemos vallenato. Adolfo Pacheco de San Jacinto, Bolívar. Entonces, si aquí también hacemos vallenato, ¿cómo que nada más le van a poner vallenato? O sea, que nada más lo de Valladolid hacen vallenato. ¿Y nosotros qué hacemos? Esta era la eterna discusión que tenían ahí. Entonces, eso como un paréntesis, ¿no? Para entender un poco cómo se relaciona esto de la puya, de cómo van llegando esos aires nuevos al vallenato.
Claro. Dos escenarios, digamos, importantes para el vallenato que hoy todavía se mantienen y que fueron muy importantes desde sus inicios, que precisamente uno de los que tú estabas mencionando era el festival más grande que se tiene acá.
Que este año cumplió 50 años.
50 años, precisamente. Y también uno que se realiza en La Guajira, que es el Festival Cuna de Acordeones.
Okay.
¿Sí? Pero digamos que el eje central o el más grande, que es el Festival Vallenato, que desde más o menos mediados del siglo pasado, en los 50 más o menos, empieza a tomar con mucha fuerza, precisamente con lo que tú hablabas, una combinación no solamente de la cultura vallenata, sino también unida con todo el proceso político de la época. Ya mencionabas a La Cacica, ahí estaba una serie de intelectuales, evidentemente de ese sector del territorio colombiano. Entonces, que movían muchos escenarios políticos, sociales, y que tomaron mucha fuerza a lo largo de todo el país, ¿sí? ¿Qué representa un festival vallenato para un amante del vallenato? ¿Has asistido a algún festival? ¿Has tenido la oportunidad?
Una vez tuve la oportunidad de asistir, en el 2014. Estaba en 11 grados, recuerdo. Estaba en 11 grados, claro, en 11 grados, y yo todavía no sabía que me venía para el seminario, estoy yo para rendir todo lo que hice. Estaba en 11 grados y tuve la oportunidad de asistir, eso fue para el mes de abril más o menos, y tuve la oportunidad de asistir. Ese año fue Silvestre Dangond a cantar, todavía hacía vallenato Silvestre Dangond, y fue espectacular. Es decir, tú cuando vas...
¿Quién fue el rey del 2014? ¿Del 2014 dijiste?
Yo fui al 2014.
¿Quién fue el rey en el 2014?
No recuerdo. No, porque es que yo lo que hacía era... Porque es que el Valle, cuando es festival vallenato, se vuelve una locura. En todas las esquinas hay acordeones. En todas las esquinas hay gente tocando, en todas las esquinas... Hace 3 semanas, 4 semanas, una amiga mía de acá de Bogotá se fue al Valle y me decía, pero es que en el Valle no hay nada. Allá nada más es pura discoteca normalita. Y yo le dije, no, pero tienes que ir en un festival vallenato. Y ahí se encuentra en todas las esquinas vallenato. Después es una ciudad normal. Pero el Valle, en el Festival Vallenato, se vuelve realmente vallenato, en todas las esquinas. Entonces eso fue como lo que a mí más me impactó, encontrar en cada esquina un conjunto vallenato tocando sus canciones, asistir a la parranda con amigos. Eso fue para mí lo más lindo.
¿Interpretas algún instrumento? ¿La guitarra?
La guitarra. Toco guitarra y trato de sacar vallenato. Claro, tocar vallenato en guitarra es fácil, porque son apenas 3 acordes, lo sacas y se hace fácil. Quisiera aprender a tocar acordeón, es mi sueño, pero todavía no tengo un acordeón. Seguramente algún día lo tendré y voy a aprender.
Ya somos dos, algún día tendremos un acordeón.
Sí.
Montamos un conjunto.
Un conjunto de vallenato con 2 acordeones, pues lo montamos. No, interpreto guitarra, me gustaría el acordeón. Me gustaría mucho el acordeón.
Bueno, dicen que los primeros pasos del vallenato como tal empezaron con guitarra, ¿no? Pues es una de las leyendas que dicen. Que
yo no estoy tan seguro.
No estaría habría tan que seguro. Investigar.
Habría que investigar. Creo que más bien el arte de la guitarra viene después. Viene después con este tipo de música de Gustavo Gutiérrez, que ya se puede interpretar un poco más a través de guitarrita y tal. Pero habría que investigar. Yo no me hicieron la posibilidad porque realmente no sé.
Claro, habría que mirar. Bueno, vemos un salto a mirar precisamente... Hay un sector de la población colombiana muy amante del vallenato. Es prácticamente imposible encontrar, bueno, no sé la juventud de hoy en día, pero los que tenemos ya una edad considerable, digamos que es muy difícil encontrar un colombiano que no se sepa por lo menos una estrofita o un pedacito de una canción vallenata de cualquier...
Yo creo que ni los jóvenes se salvan hoy de saberse por lo menos una estrofa de Diomedes.
Exacto. Bueno, digamos
de cualquiera de los himnos de Diomedes, de sin saber qué me espera... De la reina, sea, de cualquiera de esos, cualquier joven, si tú le empiezas a cantar sin saber qué me espera, lo canta con sentimiento. De eso estoy seguro.
Exacto, precisamente es eso. Independientemente de la música que le guste, puede escuchar, claro, metal, como le pasa a ciertos compañeros, y después sale un vallenato, se va el vallenato. Sí, aún así hay un sector de la población que se resiste tanto a la música como a la cultura vallenata y en general a la cultura caribeña, ¿sí? Porque una de las preguntas sería, tú que eres de allá, ¿por qué toda esta iconografía del sombrero, el vallenato, ha representado por varios años a Colombia? Entonces, si hay un evento deportivo, entonces salen los deportistas con un sombrero.
Papa Francisco se puso un sombrero.
El Papa Francisco, ahorita que tú estuviste en todo este proceso de la visita del Papa en esos últimos días acá en Colombia. ¿Por qué es tan importante el vallenato, no solamente como la música, sino como cultura, como la forma de ser y como una forma de expresión colombiana, digámoslo así, para la identidad de este país?
Precisamente porque nos representa y porque narra, vuelvo a lo de ahorita, porque narra lo que somos. Porque el vallenato no está narrando lo que es Ecuador, lo que es Brasil, está narrando lo que es Colombia. Bueno, por lo menos está narrando lo que es la costa, que es gran parte de Colombia. Pero como tú decías ahorita, también hay gente en Bogotá haciendo vallenato.
Totalmente.
También hay gente en Boyacá haciendo vallenato.
Tenemos un rey vallenato que es bogotano.
El maestro Jamaica. Tuve la oportunidad de tener una parranda con él, espectacular. Sí. Después te muestro video, canté y todo. El rey Jamaica, por ejemplo, es un hombre que sabe vallenato lo que tú quieras. Ese día me quedé asombrado, su interpretación es mágica.
Claro.
Ahora, ¿por qué? Porque nos representa y porque narra lo que somos.
Y en la resistencia que coloca algún grupo, entonces tú escuchas en charlas de cafetería.
¿Qué es eso del vallenato?
Entonces dice, sí, entonces el personaje dice, pues es que el vallenato, yo no soy de allá, a mí no me identifica el vallenato.
Pues no le suena nada. Y de pronto porque tiene resentimiento, no sé. Yo me he hecho la misma pregunta, ¿sabes? Me he hecho la misma pregunta, porque vuelvo a lo mismo. En el seminario en el que estoy hay gente de todos lados. Y te tengo que confesar que los más reácidos al vallenato son los bogotanos. No todos. Tengo un amigo, Jimmer, puedo decir su nombre libremente, no hacemos ninguna publicidad. A Jimmer le encanta el vallenato. A Edwin Flores le encanta el vallenato y toca acordeón y es bogotano. Entonces tengo grandes amigos pero también grandes amigos que se rehúsan a escuchar vallenato. Porque les suena bulla, porque no les suena nada. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿por qué no les suena nada?
Precisamente una de las preguntas que yo había formulado era, bueno, ¿el vallenato uno lo puede entender como una música culta? O sea,
¿qué quiere decir culta? ¿Qué? Culta quiere decir escuchable, apreciable.
Podría ser, o podría entenderse los expertos de música precisamente por la construcción musical del vallenato con sus pocos acordes, por ser algo muy...
Yo realmente no creo que algo que no sea culto pueda ser patrimonio universal del mundo.
Entonces tú partes de la premisa de que al ser patrimonio universal...
Nos reconocen afuera por el vallenato.
Culto, independientemente de lo que...
Claro, creo que es culto. Bueno, parto de esa premisa. Nada que no sea culto puede llegar a ser patrimonio.
Bueno, y habría que pensarse también que... tal vez nosotros identificamos cuando escuchamos esa noción de música culta, pues nos remitimos,
claro,
a la música.
Mozart.
Sí, exacto.
Pensamos entonces, en qué más.
Nos remitimos a los intérpretes de la música clásica, Beethoven.
Y en parte, Mozart, y en parte creo que es por el hecho de que nos han metido en la cabeza que lo nuestro no sirve.
Podría ser.
Que lo que hacemos no sirve. Entonces, si sale un cantante vallenato a internacionalizarse, entonces, ¿qué payasada va a hacer afuera? Porque partimos de esa noción, no, lo nuestro no sirve, sirve lo que viene de afuera, sirve lo que viene de Europa, sirve lo que viene de Estados Unidos. Sirve Justin Bieber, sirve este que nos va a visitar ahorita que anunciaron, Bruno Mars, sirve. Vallenato no sirve, Martín Elías no sirve.
Y en ese sentido, evidentemente lo que ocurriría es que al precisar que el vallenato no está dentro de ese escenario de música culta, por esas personas que evidentemente... Al parecer, entre comillas, digámoslo así, no aprecia el sentido propio del vallenato, porque no viene de afuera, porque no es culto en el sentido como estamos utilizando el concepto.
Sí.
Para el próximo programa podríamos estar con una persona que no le gusta el vallenato
y
hacemos un debate, eso parecería interesante. Y precisamente lo que se mira ahí es la distinción entre música culta o no, tomando en cuenta que evidentemente muchas de las personas de la sociedad colombiana, en su momento de la sociedad colombiana, les gusta el vallenato. Muchos presidentes se han identificado o tienen alguna relación con la música vallenata y todo este escenario. Que no tenga el mismo impacto el vallenato hoy en día para un artista colombiano, como por ejemplo le pasa, no sé, a estos artistas de reggaetón, el tal Maluma, y los otros, estos, me acuerdo los nombres, pero que sí sé que tienen mucho impacto, no solamente dentro del país, sino fuera, ¿sí? ¿Qué le pasa hoy en día a la música vallenata?
Porque el folclor de mi Valledupar, donde el amor nace en mil corazones, se eternizó en el alma del Cesar. La alegría de mil acordeones, ya no hay casita de bareque, se llena el valle más de luces, no venden ya arepí de queque, merengue, chiricana y dulce.
Está en decadencia, se fue ya unos casi 10 años, si no estoy mal. Uno de los representantes que tenía de la nueva ola y que tenía una gran historia y una herencia musical muy fuerte, que era el de los Morales, que fue Caleb Morales. Hace un par de meses se va Martín Elías y todavía quedan como dos representantes, digamos, entre la gran multitud, como dos representantes fuertes, que uno es Peter Manjarrés, digámoslo así, entre comillas, y otro que parece ser ahorita el único de los nuevos que todavía se mantiene, que es Silvestre. ¿Qué pasa con el vallenato hoy en día? Y si se puede decir que está muriendo, y además de si se está muriendo, si podemos hallar culpables en los nuevos artistas vallenatos del momento.
Yo no creo que se trate de hallar culpables, primero. Tampoco creo que se esté muriendo el vallenato. Creo que muchos haciendo buen vallenato hoy, que de pronto no están pegando como pega Silvestre Dangond, de pronto no pegan como pega Maluma. Por lo que digo, vuelvo y repito, hoy no estamos acostumbrados a escuchar música. Perdón, a escuchar letras. Estamos acostumbrados a pim pim pam pim 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 pam pim pim pim. Claro, y eso es lo que nos mueve. ¿Por qué? Porque hemos pasado la época del oído al movimiento. En febrero de este año tuve la oportunidad de compartir parranda con Fabián Corrales, que es uno de los grandes compositores del vallenato. Tuve la oportunidad de compartir con Penchi Castro, que es un hombre que tiene una voz potente y que está haciendo vallenato, pero que no es tan escuchado. Con Ibar Gutiérrez también, que ahora está en esta nueva novela que están pasando ahí de Patricia Terán. Con gente así, gente que me decía eso, gente que me decía, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado más bien al brincoteo, al ritmo, y nos hemos olvidado de la letra. Entonces me decían Fabián Corrales, ya no nos pega una canción. Si escribo algo bonito, ya no nos pega, porque ya ninguno nos lo quiere comprar.
Claro.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la canción de Silvestre Dangond, la nueva, escucha el acordeón tres veces. Ahora, yo no sé si a eso hay que llamarle vallenato. Que si Silvestre Dangond hizo vallenato, muy bueno. Hay una canción que me encanta que se llama De la Boca del Sombrero, de Lucho Alonso, compositor Lucho Alonso, amigo de ese grupo. Hizo vallenato muy bueno. Ahora, si lo que está haciendo ahora se llama vallenato, no creo. Pues yo no creo que un vallenato lleve el acordeón apenas tres veces, tres acordes de acordeón en el vallenato. Ahora, si es vallenato, es una grosería el vallenato. Si él dice que está haciendo vallenato, es una grosería el vallenato. Ahora, yo no creo que Silvestre Dangond crea que está haciendo vallenato. Claramente dijo, voy a volver a grabar vallenato. Él reconoce que lo que hizo no es vallenato. Esta mañana leía que dijo, si no me pega el CD de vallenato, no hago más. No hago
también más. Está leyendo eso.
Es que el vallenato no depende de ti.
Claro, el vallenato no depende de Silvestre Dangond en este momento, y es evidente. Y digamos que eso es una de las carencias que se tiene estar en el interior del país, ¿sí? El flujo de música vallenata, digamos que a nosotros nos llega, a los del centro del país, nos llega la música más comercial.
Claro.
Y en este momento, lamentablemente, entre comillas, digámoslo así, la música comercial que más se está pegando es la de Silvestre Dangond. Entonces, evidentemente, claro, evidentemente Silvestre Dangond, Peter Manjarrez, Jaleel Morales, hace aproximadamente unos 10 años, eran unos grandes exponentes, fruto del vallenato, y tenían muy buena música. Y acá empezaban a llegar, pero lo que era más popular, más comercial.
Claro, si no estoy mal, acá llega Jorge Celedón, Giancarlo Centeno.
Exacto, sí.
Fíjate que yo creo que Jaleel Morales no hizo algo nuevo, hizo algo que ya había hecho Rafael Orozco antes. Rafael Orozco, por decirlo así, mecanizó el vallenato, mecanizó en el sentido de industrializar, de meterle máquina. Entonces, claro, le puso el bajo eléctrico, le puso los timbales, le puso la guitarra eléctrica.
Ya no era el conjunto tradicional vallenato, sino ya era una orquesta.
Ya era una orquesta. Ahora, ¿eso estaba mal? No creo que estaba mal. Enriquecía el vallenato. Ahora, Jaleel Morales hace algo diferente. En estos días vi una entrevista a Gabo y le hacían la misma pregunta. ¿Cree usted que el vallenato está muriendo? Claro, Gabo respondió hace 20 años. Con este lío de Gustavo. Porque es que lo hemos visto varias veces ya. Hemos visto a Gustavo Gutiérrez partiendo la historia en dos del vallenato. Haciendo vallenato romántico. No solo hablando de narraciones de los pueblos, sino ahora haciendo vallenato romántico. Cantando al amor, cantando a la naturaleza, cantándole a Dios, cantándole... Entonces uno dice, no, el vallenato no se murió ahí. Bueno, se reformuló, como diría Gabo, respondió a su época. Lo que hizo Jaleel Morales fue lo mismo, respondió a su época. Y Jaleel Morales hacía vallenato. Yo he visto videos del último festival vallenato, creo que fue en el 2005 o 2006, si no estoy mal, al que Jaleel participó. Y está haciendo vallenato. Y tiene su acordeón al lado. En parte, lo que escuché de la discusión entre Silvestre y Juancho de la Espriella cuando se separaron era que Silvestre no le estaba dando tanta importancia al acordeón. Dime dónde está Lucas Dangond en el video de Cásate Conmigo, por ejemplo. No aparece Lucas Dangond, aparece tres veces. Estoy exagerando, no lo he visto completo, pero creo que aparece tres veces.
Yo tampoco lo he visto completo. Porque creo que es un vallenato y lo comparte con
Nicky Jam.
Con Nicky Jam.
Pero claro, un vallenato tiene que sonar el acordeón. Suena tres veces. Entonces, lo que está haciendo Silvestre Dangond no creo que sea reforzar el vallenato. Creo que se está yendo para otro género. Y tiene todo el derecho. Y si eso está mal, no, lo hace bien. Es excelente cantante de reggaetón. Claro que para ser buen cantante de reggaetón no se necesita mucho tampoco.
Claro.
Pero es excelente cantante de reggaetón. Tiene el carisma, tiene la cosa, tiene... Llena. Te llena un estadio, te llena un escenario aquí saliendo de Bogotá. Ahora, que si lo que está haciendo es vallenato, yo lo dudo. Ahora, que si nos va a amenazar, que si no le pegamos el vallenato, se va el vallenato, vete, querido.
Claro, no se va a acabar porque él deje de producir la música que hace.
Hay gente haciendo cosas buenas.
Sí, ¿cuál es...? Bueno, tú dices que el vallenato no se está muriendo. Digamos que esa es como la impresión que se tiene en cierto sentido.
Creo que está atravesando una crisis, que no significa la muerte. Por ejemplo, yo paso crisis existenciales todo el rato.
Todos pasamos.
Todos tenemos crisis existenciales. Yo sufro porque mi equipo no gana un partido. Y ya me siento morir, no me voy a morir por eso. El vallenato sufre hoy porque de pronto hemos dejado de darle la importancia que merece. Sufre, pero no se va a morir.
Está pasando por una crisis. ¿A qué se debe esa crisis?
Yo creo que precisamente retomo al hecho de que hoy no queremos escuchar letras. A que nos hemos olvidado de la poesía, a que nos hemos olvidado de contar lo que estamos sintiendo, a que nos hemos olvidado de las imágenes, por ejemplo, de colocar ahí en una letra de una canción lo sublime, la amistad, el amor. Yo creo que se debe a eso. Ahora, si Silvestre Dangond quería, o Silvestre o cualquiera, porque no nos vamos a centrar en Silvestre, pues, querían de pronto darle un aire nuevo al vallenato metiéndole estos ritmos. Yo creo que lo que hicieron fue irse ellos para otro ritmo. Al vallenato no le metieron nada. Al vallenato no le metieron nada. No creo que se muera. Creo que permanece. Ahora, creo que no va a ser el género icónico de nuestro país. Y tampoco sé si le interesa al vallenato serlo. Ya somos patrimonio universal de la humanidad.
Pero dentro de eso, de lo que estás mencionando, evidentemente, como lo veníamos mencionando anteriormente, todo colombiano se reconoce en una canción, en una palabra, en un párrafo, con un artista, lo que sea.
Y no falta en la fiesta de un vallenato, de un colombiano de a pie, como diríamos hoy vulgarmente, un vallenato de Medellín, un vallenato de Rafael Orozco, un vallenato del C. Claro. No falta. Y lo bailamos y lo cantamos.
Entonces,
ahora, lo que creo que hay es poco apoyo para la gente que está haciendo vallenato hoy. Porque Zuleta nos ha muerto. Las canciones de los Zuleta nos han muerto. Las canciones de Diomedes nos han muerto. Ah, pero entonces, ¿quiénes escuchamos al Derdayan Díaz, que es el hijo de Diomedes? ¿Quiénes escuchamos al Chulo Díaz, que es hijo de Daniel Díaz? ¿Quiénes le damos la oportunidad a Mario Fuscaldo, que es un joven que está saliendo a flote en el vallenato? ¿Quiénes le damos la oportunidad?
Pero claro, precisamente al parecer, las casas disqueras que se encargan de movilizar todo el proceso comercial de estos nuevos artistas vallenatos no están enfocados en mirar en lo que tú decías.
O sea, las disqueras buscan, quieren plata.
Exacto. Entonces buscan al, digámoslo así, al público fácil, al que le guste el ritmo, la música fácil, que no tenga necesidad de pensarse y reconstruirse dentro de una letra, una buena letra construida desde el vallenato. Entonces, por eso, tal vez puede ser uno de los escenarios en los cuales no se permite el crecimiento o la, digamos así, la salida al mercado de estos artistas vallenatos que están surgiendo en este momento, ¿no?
Claro, las disqueras quieren plata. Las disqueras no le van a grabar una canción a un muchacho que, por muy bien que cante y por muy bien que escriba, no va a vender un solo disco. Las disqueras venden lo que la gente escucha. La disquera vende el pim pim pim. Eso es lo que vende la disquera. A la disquera no le interesa sacar adelante a nadie.
¿Y cómo lo ves tú desde...? Eso es la lectura que se hace desde acá, desde este lado del territorio colombiano. Pero ya en el Caribe, ¿pasa lo mismo? O sea, o ustedes tienen la oportunidad de escuchar mejor vallenato, de escuchar mejores composiciones, tienen ahí...
Claro, nuestra ventaja es que en Barranquilla hay 5 emisoras vallenatas, y todo el día escuchamos vallenato. Y cada fin de semana hay un toque de un artista nuevo que se está dando a conocer. Claro, en la costa lo vemos diferente, porque bueno, el vallenato suena más. Aquí de 40, 50, no sé cuántas emisoras, no creo que el 4% sean vallenato. Pasarán vallenato de vez en cuando, pero no creo que logre ese número. En cambio, en la costa sí, en la costa cualquier emisora, sea muy de reggaetón o lo que sea, te pasan un vallenato.
Y en ese sentido, habría que mirar entonces cómo recuperar, bueno, nosotros como amantes del vallenato, que nos gusta el vallenato, que precisamente no somos ni expertos intérpretes, grandes escritores de letras vallenatas, simplemente nos gusta por el gusto de escuchar buen vallenato, ¿cómo podremos movilizar toda esta cultura para que salga de esa crisis que tú dices?
Yo creo que regando su música. Es decir, a nosotros nos queda muy difícil. A nosotros nos queda muy difícil. Porque bueno, en mis redes sociales yo tengo, no sé, 2.000 seguidores. Que no es nada. Y le muestro una canción de un artista nuevo y seguramente le guste a 100. Y no hicimos nada. Es muy difícil para nosotros hacerlo. Ahora, yo creo que el trabajo lo tienen las emisoras comprometidas con esparcir la música autóctona de nuestra región, de nuestro país. Porque no es posible que en México escuchen más vallenato que en qué ciudad, en Boyacá, por ejemplo.
Claro.
No creo que sea posible que en Argentina escuchen más vallenato que en Bogotá. Ahora, ¿cómo la recuperamos nosotros? ¿Cómo somos nosotros capaces de de hacer para sacar a flote a tanta gente que lo está haciendo bien. Yo creo que Martín Elías fue la última, bueno, en parte porque fue la última muerte, pero fue la mayor pérdida en los últimos, después de Calel, porque era el que estaba haciendo vallenato.
Claro.
Y era el que era capaz de montarte un concierto igual al de Silvestre de Mon y llenártelo, y cantando vallenato. Lo estaba haciendo bien, letras hermosas, música al amor. Claro, con el toque de la nueva ola. Pero ¿qué le pides a Martín Elías? ¿Qué le pides a estos artistas? Está respondiendo a la época. O sea, nos renovamos constantemente. A mí me gusta la música del juglar, pero ya la música del juglar no pega.
Y es normal que se actualice.
Sí, es normal, claro. Ahora, el reto yo creo que es combinar letra y música. O sea, no creo que sea tampoco, no creo que sea viable dejar a un lado el hecho de que nosotros, los jóvenes, estamos acostumbrados a escuchar música, a escuchar el ruido que hacen los instrumentos. Sí, pero ¿cómo aprovechamos eso también para meterle nuestra letra? Y creo que era lo que hacía Martín Elías. Martín Elías hacía música hermosa. Claro, una que otra descalle, que es posible en cualquiera.
Seguramente. En los últimos años, evidentemente, pues tú ya lo mencionas, la pérdida de Martín Elías se convirtió también en profundizar un poco la crisis de lo que se estaba mencionando. ¿Sí? Muere Martín Elías, bueno, casi 10 años antes muere Calet Morales, y como que toda esta noción de la nueva ola pierde fuerza, aunque siguen algunos exponentes, sobre todo que son muy publicitados por medios de prensa, la radio, la televisión, pero aún así todos los que seguíamos la música vallenata vimos que con la muerte de Calet Morales se perdió algo muy importante. ¿Sí? Viene la muerte de Martín Elías y también precisamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es un artista que estaba respondiendo a su época desde una nueva forma de incluir nuevos instrumentos, nuevos ritmos, pero sin dejar de lado lo que es el vallenato y la letra. Eso fue como otro choque bastante, bastante fuerte para las personas que les gusta el vallenato y que saben algo de vallenato y que sabían que ahí había algo por hacer.
Es que en parte el problema que tenemos es que nos han metido en la cabeza que el vallenato de hoy es lo que está haciendo Silvestre de Mon.
Y es porque lo que más suena, ¿no? Realmente es lo
claro,
que
es porque,
tú prendes la radio,
porque es lo comercial.
Internet, Silvestre de Mon, Silvestre de Mon, Silvestre de Mon.
Porque es lo que las disqueras venden.
Y tú le puedes preguntar hoy en día a una persona, a un joven que escucha vallenato, y el primer referente va a ser Silvestre de Mon,
sin duda.
Dejando de lado a algunos artistas que también son comerciales pero que hacen vallenato, incluso desconociendo artistas como Diomedes Díaz, el mismo Rafael Orozco, Poncho Zuleta, sí, todos esos artistas, y el referente hoy en día del vallenato, sobre todo, por eso te preguntaba el contraste con el Caribe, acá al centro del país, sobre todo acá el referente termina siendo Silvestre Dangond. Entonces tú le preguntas, no, pues es que Silvestre Dangond, pues se murió el vallenato, ¿sí? Entonces eso no es vallenato, entonces ya no hay, sí.
Claro, porque es la imagen que tenemos. Pero cuando nos enteramos de que, como te digo, existe el Derdayán, existe Penchi Castro, que tiene una potente y hace canciones hermosas, existe Fabián Corrales todavía, existe Felipe Peláez, que también se ha metido un poco por ese ritmo, pero sus letras son hermosas. Claro, cuando te enteras de eso, entonces tú dices, no, Silvestre de Mon no es el único que está haciendo eso.
Claro, pero mira que lo que tú mencionas es bastante interesante, porque en el sentido de Silvestre de Mon, al parecer comercialmente va a pasos agigantados a los otros artistas.
En comparación, claro. Sí.
Y parece que los otros artistas, en la perspectiva que uno tiene del comercio musical, que los otros artistas han quedado relegados. Entonces uno dice, pues pucha. Entonces hay una brecha bastante amplia, porque si tú, hasta donde yo recuerdo, estaban ahí como pegaditos, digamos, Pite Manjarres, Pipe Peláez, Silvestre de Mon, y como que rejuntó Silvestre Dangond y estos artistas como que empezaron a quedarse rezagados, pero tal vez fue precisamente por ese escenario comercial que impactó mucho y que las buenas letras o las buenas interpretaciones que se hacían desde estos artistas no han pegado comercialmente tanto para hacer un reconocimiento de lo que es otras posibilidades de lo que es, viene siendo el vallenato.
Claro, Silvestre ha relegado a los demás. Ahora, no te voy a decir que por intención. Silvestre quiere plata. Trabaja para eso.
Claro.
O sea, si tú me dices a mí que si no pegas el vallenato no lo cantan más, es porque quieres vivir de la música. Y es normal, o sea, porque uno trabaja para vivir de lo que trabaja. Y los otros se han quedado atrás. Peter, que era uno de los que apuntaba también, Silvestre lo deja oliendo humo. Felipe Peláez, que se unió con Maluma también para hacer una canción. Claro, porque se están dando cuenta que por ahí es. Que si quieren vivir de eso, ya el vallenato no les va a dar de que el Chicastro me decía que él, en parte él canta, pero él también le toca trabajar, porque eso no se gana la vida, de uno o dos toques. Y así conocemos varios ejemplos de cantantes que en la historia del vallenato sabemos que son doctores, Fabián Corales odontólogo, Rafa Manjarres doctor, compositor, y así muchos. ¿Por qué? Porque si quieres vivir de esto, seguramente no te vas a vivir.
Bueno, Brandon, el tiempo es muy corto en radio, tú lo sabes. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Todavía falta muchísimo por hablar, mirar toda una historia del vallenato, de cómo se ha construido desde sus inicios.
Anécdotas, a mí me gusta contar anécdotas.
Toda la tradición cultural que se encierra detrás de eso. Mirar cómo ha evolucionado ese vallenato en los últimos 80 años, que esperemos que nos sentemos acá una vez más en la mesa del puente para que podamos discutir y sigamos dialogando y aprendiendo sobre vallenato, y si es posible traer personas que tal vez no reconozcan ese vallenato para generar un diálogo bastante interesante y mirar cada una de las posiciones. Para finalizar, Brandon, a nuestros oyentes, ¿por qué hay que escuchar vallenato y buen vallenato?
Primero porque educa el oído, diría Poncho Zuleta. Porque educa el oído. No, lo que te digo, yo creo que el vallenato es para todo momento. Porque cuando uno está triste, uno puede encontrar en Gustavo Gutiérrez, en los Zuleta, un vallenato. Porque cuando uno está alegre, uno puede encontrar un merengue de esos de Diomedes que lo llena uno de alegría. Y así, porque responde a las necesidades de la vida. Nosotros estamos buscando respuesta para la grande pregunta de la existencia, ¿no? La filosofía nunca responde. Yo creo que el vallenato no brinda respuestas, pues no todo tiene que tener respuesta tampoco, pero la hace más llevadera.
Listo, Brandon, muchas gracias por estar acá en la mesa del puente. A todos nuestros oyentes, un placer tenerlos acá también acompañándolos, transitando el puente. De esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. No se olviden sintonizarnos por los 1430M o por www.uniminutoradio.com. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Muchas gracias.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.